Muy buenas tardes, señores. Queremos saludarlos. No estuve una semana, o sea, para nosotros una charla ya es como un mes de ausencia, porque como son cada 15 días, bueno, en definitiva es una alegría estar junto a ustedes otra vez. Y ahora vamos a hablar de los Iñanei de Yomá, los temas actuales. Estamos hoy en el día 13 de Elul. 13 del mes de Elul, que es el último mes del año. Es una fecha especial para los judíos oriundos de Irak, principalmente los de Bagdad, porque hoy es el día del Yortzeit, del fallecimiento. Justo 100 años se cumplen hoy, el día de hoy, del famoso sabio Yosef Haim y Bagdad, que era el Ben Ish-Hai. El Ben Ish-Hai fue el último de los grandes sabios de Bagdad en su momento, no hace mucho tiempo, 100 años atrás que falleció. Hay gente que lo conoció todavía en vida, hay personas ancianas en Israel que, bueno, que lo conocieron todavía, o nietos de los que los conocieron. O sea, hace poco estaban sus descendientes y están en Eretz Israel, que le escribió un libro muy conocido llamado Ben Ish-Hai, que es estudiado en todas las comunidades. Y él levantó el judaísmo ahí en Bagdad. Bueno, después se fueron casi todos a Israel y a otros lugares del mundo, pero principalmente a Israel. Los judíos iraquíes están casi todos en Israel. Y fue un sabio muy importante. Por esto es un día muy especial. Dicen que en el día del Yortzeit, en el día del fallecimiento, el alma se vuelve a conectar otra vez con el mundo material. O sea, el paso de la vida es un trance corto, pequeño, que el alma viene del mundo espiritual y nace acá en este mundo y entra en un cuerpo físico que puede vivir 70, 80, 90, 100, 120 años, según lo que fue decretado desde que llegó. Entonces, después este alma vuelve a su origen, que es el mundo espiritual. Cuanto más elevada esté este alma, más elevado está en el mundo espiritual y más distanciado está del mundo material. Naturalmente que el mundo espiritual tiene sus características distintas al mundo material. Acá nosotros estamos limitados en tiempo y en espacio. El alma no tiene limitaciones de tiempo y espacio. Entonces, nosotros acá nos alimentamos de comida material. Allá la comida es espiritual, la luz de la Shejiná, la luz divina, lo que alimenta a las almas. Es muy placentera la vida espiritual, sin problemas como nosotros tenemos acá. Pero en el día del fallecimiento, el alma se vuelve a conectar con el mundo material y vuelve a mirar como que es su lugar de origen. Y es por esto que en este momento se dice el Kaddish, los descendientes dicen el Kaddish, algunos prenden una vela, otros van al cementerio, a la tumba de la persona, otros hacen un estudio. Es como que nos conectamos nosotros también con ellos, ya que ellos se están conectando con nosotros. Entonces, seguramente en este momento el alma del Ben Ish-Hai, que fue un sabio muy importante, estará mirando a este mundo. Entonces nosotros lo recordamos y pedimos que nos den bendiciones para el año que se acerca. Ayer estudiamos con unos muchachos algo muy interesante. No pensaba hablar de esto, pero ya que salió el tema, hay un disertante muy importante en Israel, se llama Rav Galinsky. Rav Galinsky es un hombre que da charlas, ya es grande, pero siempre invitado por todos los lados. Entonces él una vez le hizo una pregunta muy interesante al Hazon Ish. Hazon Ish era el rabino de Bnei Brak. Le dijo: Rav, yo a veces me preparo un tema y empiezo a hablar. En la mitad se me viene o una anécdota o otra cosa. No tiene nada que ver con el tema que decidí hablar. ¿Qué hago? ¿Lo digo o me lo guardo? El Hazon Ish dijo: mira, ¿quién te pone esta idea en la cabeza? Es Hashem. El Borei Olam es el creador que te mandó esto. Porque te está diciendo, no creas que es lo que vos preparaste, es lo que tenés que decir. Vas a decir ahora lo que yo te estoy diciendo para decir. Entonces, al contrario, lo que se te viene en la cabeza tenés que decir. No sé por qué ahora se me entró, cuando hablamos del alma, del Benishai, se me entró en la cabeza algo que estudié ayer con un grupo de muchachos. Nosotros estamos estudiando con un grupo de chicos jóvenes, 19, 20, 21 años, que como no pueden venir a estudiar conmigo más que una vez por semana, 40, 45, 50 minutos, o sea, muy poco tiempo. Entonces yo decidí que con ellos no voy a estudiar algo trivial o que ellos puedan encontrarlo en algún libro y entenderlo. Dije, si ya tenemos tan poco tiempo, vamos a estudiar algo profundo. Entonces agarramos un libro que es muy profundo, que es Nefesh HaHaim, que fue escrito por el alumno del Gaón de Vilna, Rav Haim Volozhin. Nefesh HaHaim, que dice el alma de la vida, a donde él explica todo lo que es el alma, qué es la persona, qué es la palabra, qué es el pensamiento, qué es el sentimiento. Ayer estudiamos algo muy interesante. Es que el cuerpo es como el zapato del alma. El cuerpo es el zapato del alma. Por esto vienen muchas costumbres. Cuando una persona se va del mundo, la gente le saca, ¿no?, le tiran los zapatos, no dejan que otros usen el zapato. O cuando una persona fallece y no deja hijos, la viuda le saca el zapato al hermano mayor. Es una ceremonia como de desvinculación. En definitiva, los zapatos tienen mucho que ver con la persona. De hecho, es a donde está apoyada toda nuestra energía durante casi todo el día. Es lo que recibe el peso de nuestro cuerpo, y en este cuero queda absorbido lo que un poco somos nosotros durante todo el día. Es algo muy particular de la persona, que se adapta a la persona. En los lugares santos había que sacarse el zapato. A Moshe Rabbeinu le dijeron, cuando él se paró en el monte Sinai y vio la zarza ardiente, dijo, sacate los zapatos, porque este lugar es un lugar santo. Sí, sacate los zapatos. Sacate lo material, lo físico, lo corpóreo de encima. Quédate solamente con tu espiritualidad. Porque así dice el Zohar, dice que los zapatos son para el cuerpo como el cuerpo es para el alma. O sea que la parte del alma que entra en el cuerpo es un pedacito nada más. Como la relación de nuestro cuerpo que está dentro del zapato. Y lo demás del alma está por mucho más arriba del cuerpo. Hasta que la cabeza está conectada directamente con el mundo espiritual. Porque el hombre es un árbol. Que Adam etz asadé. Así como el árbol tiene raíces, tronco y ramas, el hombre tiene también cabeza, tronco y miembros. Pero ¿cómo está este árbol? El tronco es el tronco, es el cuerpo. Los brazos y las piernas son las ramas. Y la raíz es la cabeza. Con la diferencia es que el árbol vegetal, la raíz se alimenta de la tierra. Entonces las raíces están hacia la tierra. El hombre, su raíz se alimenta del cielo, del espiritual. Por eso la raíz apunta hacia el espiritual. O sea, somos un árbol, pero estamos al revés de los árboles comunes. Entonces, en definitiva, el alma que está conectado con el cuerpo es un pedacito, una parte chiquita del alma. Lo demás sigue muy, muy arriba, muy lejos. Llega hasta lo más importante del mundo espiritual. Y ahí el Nefesh HaHaim explica que el hombre no sabe que con sus acciones y con sus palabras él puede construir o destruir mundos espirituales. Nosotros ahora empezamos a entender un poco de todo esto. Entonces me preguntaban los chicos, me dice, ¿cómo es esto? Digo, mira, es muy sencillo. Fíjate tu cuerpo. Es verdad que dentro de tus zapatos hay un pedacito nada más de tu pie, pero él está conectado con las neuronas que vienen desde el sistema neurológico, desde el cerebro, está conectado, la sangre llega ahí a través del corazón, no está desconectado. Este pedacito de carne y de huesos que está dentro del zapato está conectado directamente con la parte más elevada, que es la mente de uno. Entonces, en definitiva, el alma, aunque una partecita chica está dentro del cuerpo, pero llega hasta muy arriba en el mundo espiritual. Y así como si yo golpeo el pie, me duele la cabeza, ¿no es así? Que a veces por una infección en el pie te duele la cabeza, por un problema que esté el alma pasando dentro del cuerpo, puede dañar su nivel espiritual más alto también. Entonces, esta es la conexión. Esta conexión queda después de la vida, después que uno se va del mundo. Es por esto, Rabotai, que nosotros hacemos mucho hincapié en todo lo que se llama la parte de pureza del cuerpo, el cementerio, el entierro. No es para menos que hay cementerios judíos y que hay que luchar para que esté todo bien. Que Haz ve Shalom, nosotros no estamos de acuerdo ni con la cremación ni con los entierros en lugares a donde no son, porque sabemos que queda una conexión entre el cuerpo y el alma, y mismo después que el cuerpo estuvo ahí enterrado. Esto venía a acotación de lo que era el día del Ben Ish Chai. Entonces hay una relación. También estábamos hablando algo muy interesante, que la relación entre el ser humano acá en la tierra y su alma arriba es algo parecido más o menos con el GPS. ¿Tienen ya GPS ustedes? Todos van a tener, en el bolsillo ya vamos a tener, ¿no? Ya no solamente en el coche. Esto es una cosa que ya dentro de poco todos van a tener, porque, bueno, ¿cómo es el GPS? Usted tiene un aparatito acá en su mano, lo prende y se conecta con un satélite. Hay 24 satélites o 12 satélites, no sé cuántos, dando vueltas alrededor de la Tierra constantemente. Entonces usted se conecta con ellos y ellos te mandan de vuelta la información. ¿A dónde estás? ¿Y a dónde quieres ir? Acá, a la derecha, a la izquierda. Te pueden decir a qué velocidad estás yendo también. Y te avisan también si hay alguna cámara que te está sacando fotos si vas a alta velocidad. Así también es el alma en relación a su origen. Cuando una persona hace una mitzvah, entonces prendió la conexión con el mundo espiritual. Y del mundo espiritual le mandan de vuelta la fuerza para hacer otra mitzvah. Entonces exactamente funciona así. Esto lo dicen mitzvah goreret mitzvah. Y la mitzvah que esta persona hizo lo ayuda a ver mejor su camino, a indicarle por a dónde seguir, a qué decisiones tomar, y también al contrario, Haz ve Shalom, averá, goreret averá. Si uno hizo algo malo, esto le mandan un mensaje negativo, lo confunden, lo hacen a lo mejor equivocarse en su camino. Esta es la relación entre cuerpo y alma. Es una relación muy importante. Nosotros tenemos una regla muy importante. Las mitzvot son todas para el alma, no para el cuerpo. Nosotros podríamos haber comido sin berajá. Si hubiéramos comido sin berajá, el cuerpo nada más se beneficia. Cuando decimos la berajá, el alma también se benefició de la comida material. A través de la berajá, nosotros sacamos de adentro del objeto material este, del kibbe, del ajmajín, de la aceituna, sacamos de ahí la palabra de Dios que lo creó y lo incorporamos a nuestro alma. Es un nivel muy, muy especial, es un nivel muy alto, porque en definitiva, nosotros cuando hacemos la voluntad de alguien, estamos junto con esta persona, estamos al lado de él. Dos personas que salen juntas y que tienen una misma voluntad están unidas. Cuando yo cumplo con la voluntad del Creador, yo hago una mitzvah, cumplo con la voluntad de HaKadosh Baruj Hu, yo me apegué a él. Yo me apegué a él, entonces el que está al lado del rey tiene influencia sobre el rey, tiene poderes sobre el rey. Y según cuál es su nivel, puede ser también un consejero del rey, un asesor que le diga al rey lo que hacer. Esto es el nivel de los tzadikim, que los tzadikim gozrim de HaKadosh Baruj Hu Mekayim. El tzadik que está a través de sus acciones y de sus mitzvot se elevó espiritualmente, lo que él pide, Hashem acepta. Hashem le dice sí. Por este libro, Nefesh HaChaim, habla de la fuerza de la tefilá. Si nosotros supiéramos la fuerza que tiene nuestras tefilot, tendríamos cuidado en saber qué pedir. Elegiríamos muy bien lo que pedir, porque lo que pedimos se va a cumplir. Entonces, pensaríamos bien qué es que vamos a pedir para poder estar bien, digamos, espiritualmente. Hay un señor americano que leí una historia interesante de él. Era un hombre que trabajaba en una de estas empresas muy grandes que quebró ahora con la crisis. Era un especialista en economía, etcétera, y la empresa quebró. Y él era un hombre religioso que le gustaba mucho estudiar Torah, y siempre su vida era: a ver si me saco una horita más para ir a estudiar. Pero estaba tan ocupado con sus clientes, con su empresa, a ver si una horita más puede ir al templo a estudiar, a ver si. Y no lograba tener tiempo libre para estudiar. Y pedía a Hashem, por favor. Entonces quebró la empresa. Él quedó sin trabajo, pero como había juntado un pequeño capital y tenía algunos bienes y podía vivir de esto, decidió que va a estudiar. Entonces ahora está estudiando. Entonces escribió, dice: en definitiva, se cumplió lo que yo pedía. Tendría que haber pedido esto de una buena manera, no con una quiebra. En definitiva, se cumplió mi pedido de que yo me sienta a estudiar. Pero yo tendría que haber pensado que me mande esto, pero de una buena manera, sin que tenga que quebrar la empresa. A lo mejor que encuentre algún socio o que tome a alguien que haga mi trabajo y yo tenga más tiempo de estudiar sin la quiebra. Pero lo que yo pedí se cumplió. Porque la fuerza que tiene la persona que hace mitzvot y que se acerca a Kadosh Baruj Hu es algo impresionante. A veces no sabemos de esto. El Rav Israel Salanter decía que esto se compara al caballo. El caballo que lleva la carroza y el hombre, el otro le pega más rápido, más rápido. Y el pobre caballo ve que hay pasto al lado, tiene ganas de comer, pero le están pegando. Si alguien le dice al caballo: pero no seas tonto, ¿vos sabés la fuerza que tenés vos? Este ahí atrás de la carroza, le das una patadita y lo rompes. Parate, tírate para el costado, dale vuelta a la carroza, tira al que te está pegando y anda a comer tranquilo el pasto. Y es verdad, el caballo, si quiere, puede hacer esto. ¿Y por qué no lo hace? Porque no sabe que tiene esta fuerza. Si el caballo supiera de su fuerza, él no dejaría que lo lleven así, que lo dirigen. Lo mismo pasa. Yo fui al campo, entonces vi que hay unos cablecitos chiquitos, finitos, con un poquito de electricidad. Y todas las vacas y los toros, con este cable se corren. Entonces me explicaron que ellos tienen un sistema así. Ellos tienen lo que llaman escuela de novillos, escuela de terneros. ¿Cómo hacen? El ternito empieza a crecer y ya empieza a caminar, lo meten en un camino que tiene cables con un poquito de electricidad. El ternero se acerca, ¡pum!, le toca la electricidad, se asusta, que no pasa nada, ni lo mata, ni lo quema, ni nada. Le hace un choque eléctrico que lo molesta. Entonces ya le agarra miedo a estos cables. ¿A dónde ve un cable? Aunque no tiene electricidad, él ya se aleja. Es por esto que nosotros vemos 300, 400 vacas y toros pastando y un alambrado pequeñito, bajito. ¿Y por qué no lo tira? ¿Y por qué ni se le ocurre que él tiene fuerza para tirarlo? Ya se asustó de algo, si supiera que tiene la fuerza para tirarlo. Tiran todo y se escapan. O sea, la persona no sabe, en general en la vida, no sabemos lo que tenemos. Entonces es muy importante empezar a conocer qué tenemos espiritualmente, la fuerza de nuestras mitzvot, que es elevarnos y posicionarnos al lado de HaKadosh Baruj Hu, la fuerza de nuestra tefilá y más la fuerza de la tzedakah. Hay tres cosas que nosotros ahora en este mes necesitamos recapacitar sobre ellas y pensar. Una es tshuva, tefilá o tzedakah. Estas tres cosas que son el trabajo. La teshuva es a ver si estamos bien encaminados, si estamos en la dirección correcta, si estamos bien espiritualmente. La tefilá es nuestra conexión con HaKadosh Baruj Hu, nuestros pedidos, nuestra fuerza de rezo y de plegaria. Y tzedaká, que es la caridad. La caridad es algo interesante. Ayer estudiamos una Mishnah en un curso de señoras, a donde la Mishnah decía: tenlo mishelo sheata veshelcha shelo. Dale a Dios lo de él porque vos y lo que tenés es de él. Es decir, dale a Dios de él. ¿Vos crees que estás dando algo tuyo cuando das a alguien? ¿Quién te dio para que des? Dale a Dios lo que es de él. Lo que Hashem te da, vos sos un enviado, vos sos un receptor, pero no para usarlo, sino para hacer la voluntad del que te la dio. Se compara con un padre que decide comprar un regalo a su esposa. Entonces le compra un lindo regalo, algo importante, y llama al hijo chiquito y dice: anda, dáselo a mamá. Hoy es cumpleaños de mamá, dáselo a mamá. Entonces el nene agarra el regalo: mamá, acá está el regalo para vos, pero le es pesado. Entonces el papá tiene que ir con la mano por abajo para ayudarlo a dar. El chico cree que está dando. Ni él lo compró, ni él se lo está dando, pero él está dando regalo. Así somos nosotros. Ni adquirimos nosotros las cosas, nos vino desde arriba, ni estamos dando. Hay alguien que nos está guiando. Ah, entonces, ¿cuál es la fuerza que tenemos cuando damos caridad y ayudamos a los demás? La fuerza que tenemos es que en este momento somos enviados de alguien. Y el enviado, shlujo shel adam kemoto. El enviado de alguien es como este alguien. Por ejemplo, yo tengo que escuchar el shofar en Rosh Hashaná. ¿Alguien puede tocar para mí? Yo contesto amén a la berajá y escucho. Él fue mi enviado para que yo cumpla con la mitzvah de shofar. Más todavía. Uno vivía en Polonia o en Alepo y descubrió que hay una chica en Argentina muy simpática, muy buena, que quiere casarse con ella. Cambiaron fotos, sabe quién es el padre, sabe quién la... Antes se hacía mucho esto. Antes se hacía mucho. La gente de Alepo, por ejemplo, venían primero los muchachos. Se instalaban acá. Y como no habían chicas, esos eran muchachos que venían a trabajar, los padres hacían conexión con las familias de allá. Y ya, bueno, fulanita se va a casar con fulano, ya hacían los ganchos por carta. Este muchacho nombraba a alguien que sea su enviado. Iban de la chica esta y le daba la alianza y le decía: he aquí que vos estás santificada para fulano con este anillo según la ley de Moshe y de Israel. Y la chica aceptaba el anillo. Ahora, ¿qué pasa? Ya está casada con este fulano. O sea que el enviado tiene los poderes del que lo envió. Pues prohibir una mujer al mundo entero. Si quieren separarse, tienen ese divorcio. Tiene las 10 obligaciones que firmamos en la Ketubá. Cada uno de nosotros sabía, ¿no? Firmamos 10 obligaciones a nuestras esposas. ¿Saben cuáles son? ¿No? Conviene que las repasen. Miren que las mujeres acá todos los días llaman al rabinato. ¿Qué está escrito en la Ketubá, rabino? Hay 10 obligaciones del marido para con su mujer. Entonces, todo esto a través de un enviado. O sea, el enviado es mi apoderado. Cuando yo hago la mitzvah de Hashem, yo soy un apoderado de él. Miren qué cosa increíble. Mitzvah quiere decir letzavot. Él me ordenó algo. Él me dijo: hace tal cosa, dale caridad allá, come esto, hace esto, este día no trabajes, este día sin trabajes, vestite así. Él me está dando órdenes. Yo soy el enviado de él. El enviado tiene los poderes del que lo envía. Y más todavía, algo mucho más fuerte. Está escrito: Eved love leish malve. Vamos a imaginarnos una situación. Fulano le iba muy mal en el negocio, no tenía dinero para mercadería, ya se le cierra el negocio si no recibe un préstamo. Entre judíos no se puede cobrar intereses. Entonces va y pide a un amigo: escúchame, por favor, ¿me prestas tanto dinero? Necesito. ¿Cómo no, querido? Te presto. Tomá, pagame en tal fecha, sin intereses, naturalmente. Muy bien. Este hombre recibió el préstamo, compró la mercadería, el negocio, empezó otra vez a trabajar. Cuando ve a su amigo, ¿cómo lo trata? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La salud, la esposa, los hijos? ¿Todo en orden? Casi le besa los pies, casi le besa las manos, ¿no? Es una persona correcta. Está agradecido al que le prestó. Si le pide algún favorcito, che, me haces lo que quieras. Pedime lo que quieras, vos me salvaste. Pedime lo que quieras. A tal punto que el Talmud dice, Eved, Eved es decir, esclavo, lo ve. El que pidió un préstamo se transformó en el esclavo del que prestó. El trato es casi como un amo y un esclavo, porque le debo todo. No, no gano nada, lo hizo de corazón, no, me prestó, me ayudó, no tenía ninguna obligación. Dice nuestro Jajamim, Malvé Hashem Jonen Dal. Esto no, no Jajamim, esto dice Shlomo Amelech. El que da al pobre, presta a Dios. Yo estoy dando al pobre, estoy prestando a Dios. O sea que Dios ahora me debe. ¿Y cómo me va a tratar Dios a mí? Como el esclavo trata a su amo. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Necesitas algo? Miren la fuerza de la mitzvah. Por esto, entonces, nosotros tenemos en este mes que trabajar en estas tres dimensiones. Teshuvah, que es recapacitar y analizar a dónde estamos. Pasó un año. ¿Cuántos kilos engordamos? ¿Cuántas arrugas más tenemos acá en nuestra frente? ¿Cuántas canas tenemos más en la cabeza? Solo esto. ¿Es la única marca que nos dejó el año? ¿Cómo está nuestra cuenta bancaria? ¿Cuál es? ¿Qué ganamos de este año? Hay que hacer un balance. A ver, pasó un año. ¿Qué me queda? ¿Me quedó alguna elevación espiritual? ¿Soy mejor persona? ¿Soy mejor padre? ¿Soy mejor hijo? ¿Soy mejor judío? A ver, ¿a dónde estoy yo parado? Esto es primero, se llama Teshuvah. Tefilá. Mirá, tienes una fuerza enorme en tus pedidos. Pues tus pedidos van directamente arriba. Tenés una conexión. Si el pedido sale de la parte espiritual tuya, entonces llega a la fuente de la bendición. Y tzedaká, haces tzedaká. Tenés ahora alguien que te va a hacer tus pedidos, que te va a contestar todo lo que vos quieras. Hashem pasa a ser kaviahol, se puede decir tu esclavo. Basta que vos des las órdenes. Como dijimos al principio, estamos en el mes de Elul. Es el último mes del año y, si Dios quiera, dentro de 17 días tenemos Rosh Hashaná, el primer mes del año, el año nuevo. ¿Ustedes creen en el horóscopo? ¿Hay alguno que cree en el horóscopo? ¿Alguno se fija en el horóscopo para hacer sus negocios o para cuidar a su salud? ¿Creen en el horóscopo o no creen? Nosotros le damos un poco de importancia al horóscopo, no para nuestra vida personal, pero que sepan que los meses judíos van según la luna y todos están relacionados con el horóscopo. O sea, en general, cuando empieza un mes judío es un nuevo signo en el cielo. Cuando termina, también termina y pasa al otro. El signo del mes de Elul es Virgo. Y el signo del mes de Tishrei, que es cuando empieza Rosh Hashaná, es Libra. Entonces, el mes de Elul es Virgo, que decir Virgo es virgen, o sea, pureza, que hay que purificarse, hay que estar bien, limpio, como una novia, blanco. Entonces es el mes de la purificación. Y el mes que viene, que Rosh Hashaná es Libra, es el mes de la balanza, del balance, del juicio, de ver si estamos para arriba o estamos para abajo, en qué posición estamos. La pregunta es, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿qué quiere decir esto? Yo estuve pensando en el tema. Escuchame, nosotros los judíos tenemos nuestra religión, tenemos el templo, tenemos... ¿Qué me vienen ahora con el horóscopo? ¿Qué historia es esta? ¿Los signos? ¿Qué tiene que ver esto? Entonces estuve pensando algo interesante. En verdad, nosotros tenemos que adaptarnos a la naturaleza. Por ejemplo, si hay una época de lluvias en un país, los que plantan, la gente del campo, tiene que sembrar antes de la lluvia. Porque si sembró después de la lluvia, perdió todo su siembra, perdió todo su trabajo. Tiene que sembrar antes de las lluvias. Cuando viene la lluvia, cae sobre las semillas, se hace crecer. Ahora que hay sequía, que hubieron lluvias esporádicas, uno va al campo, yo fui otro día a la yeshiva nuestra en Mercedes, y vi que de repente todo amarillo, todo amarillo, todo amarillo, y un sector todo verde. Digo, ¿cómo? Todo amarillo y este verde. Me dice, no, este tuvo suerte, sembró una semana antes que llovió fuerte. Entonces justo el campo de él creció. Los demás que habían sembrado mucho tiempo antes, se secó la semilla. O el que sembró después no tuvo las lluvias, justo en el momento. O sea, que si vos sos un agricultor y no le das importancia al clima y a la naturaleza y a las lluvias, vas a tener que cambiar de oficio. Agricultor no vas a poder ser. ¿Cierto? El fabricante, ya están ustedes en que están en verano o están todavía en invierno. Normalmente uno ya va preparando el verano, ¿cierto? Ya las vidrieras de verano, la colección de verano, después prepara el invierno, porque bueno, va a ser frío, la gente va a comprar pullover, va a ser calor, la gente va a comprar remera. Uno tiene que adaptarse a la naturaleza, ¿no es así? El mundo está viviendo así. El otro día había un cartel que decía, mire cómo era la Antártida antes, todo blanco, ahora mire cómo está ahora, ojo, se está calentando el mundo. Bueno, un señor leyó en el diario que seguimos así, dentro de 1 millón de años la Tierra va a ser todo un desierto, y le agarró un infarto. Uno tiene que ver qué está pasando, y los rayos cósmicos con la camada de ozono, todas estas cosas nos obligan a decir, bueno, escúchame, la naturaleza es así, te guste o no te guste, quieras o no quieras, esto es así, señor. Esto es lo que nos están diciendo nuestros sabios cuando nos dicen, ojo, Rosh Hashanah es juicio, ¿eh? Ahí se va a poner en una balanza tus buenas acciones, en la otra tus malas acciones, a ver qué pesa más. Rosh Hashanah es juicio. Esto está en el signo, está en el cielo. Esto es naturaleza. Te guste o no te guste, esto es así. Quieras o no quieras, esto es así. No dice, ah, ¿qué me importa qué juicio? Te van a juzgar. Y por esto, el mes anterior es Virgo. Hay que purificarse. Quieras o no quieres purificarte, pero ojo, ahora tenés la posibilidad de purificarte. Si te purificas ahora bien, salís bien. Por esto, la palabra Elul, es la Rashetevot Anile Dodiv Dodili. Elul es un versículo de Shir HaShirim que dice, yo para mi querido y mi querido para mí. O sea, es el momento de poner nuestra relación con HaKadosh Baruj Hu más cercana. Y las últimas letras, Ani, termina con Yud, Ledodi Yud, Vedodi Li, son 4 Yud. La Yud suma 10, son 40. Son 40 días desde el primer día del mes de Elul hasta Yom Kippur, que es el día 10 de Tishri. Son 40 días, que son los 40 días que Moshe Rabbeinu subió al Har Sinai para recibir la Torah. Son los 40 días que hacemos el Ijot, que pedimos a Hashem, etc. Es el momento del acercamiento. El mensaje es claro. Señor, esto es la naturaleza. Hay un juicio, hay una posibilidad de purificación. Cuestión tuya. ¿Sembraste antes de la lluvia? Vas a tener. No sembraste, perdiste vos. El mundo se maneja de esta manera. Esto es naturaleza. Había un rab que dio un ejemplo interesante. Él vivía ahí, no sé si Rusia o Polonia, pero bueno, por ahí vivía. Y había mercaderías que en un lugar costaban muy baratas, en otro país costaban muy caras. Entonces, ¿el sistema cuál era? Contrabando. Entonces, el rab contaba que había un señor que era contrabandista. Que él compraba la mercadería, por ejemplo, tabaco, acá era muy barato y allá era muy caro. Bueno, cargaba una carroza de tabaco, contrataba a un hombre que lleve la carroza y había que cruzar la frontera. Había que cruzar la frontera, entonces, ¿cómo hacían? Combinaban, mira, vamos a cruzar la frontera en noche de luna nueva, cuando está todo oscuro, y vamos a cruzar por aquel punto, pero allá no pasan mucho los policías, estudiaban todo el tema, y ya estaban unos días antes organizando los mapas para dónde van a ir, cómo van a pasar. El hombre que compró la mercadería y que contrató al cochero este que lleve el coche con los caballos, ya unos días antes no podía dormir porque está preocupado. Se lo agarran, contrabandista, lo meten en la cárcel y pierde toda su inversión. Y no es fácil, ya no podía dormir, ¿cierto? Como dice la Gemara, que el ladrón, cuando está rompiendo la cerradura, dice: Hashem, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, la puedo abrir rápido. Bueno, entonces el hombre ya no podía dormir, está preocupado. ¿Cómo? Lo van a... Es peligro, peligro físico, peligro monetario, todo. Bueno, el que llevaba los caballos estaba tranquilo igual. Pero un día antes, el que llevaba los caballos ya también estaba medio preocupado. Pero dice: mira, esto está bien que la mercadería no es mía, pero me van a hacer problemas. Yo estoy cruzando ilegalmente la frontera con mi carroza y con mis caballos. Es un peligro. Entonces, así, uno una semana está preocupado, el otro un día antes está preocupado. Bueno, salen de noche, empiezan a caminar. Y el dueño de la mercadería, el corazón está latiendo, todo oscuro, van despacito. Y el otro también está preocupado, pero va más tranquilo. Y cuando se acercan a la frontera, escuchan un ¡paren! Y salen disparando, y uno está... Se esconden atrás, paran el caballo atrás de un árbol, a ver si van a llegar los policías, no van a llegar los policías. El dueño este está pobre, por desmayarse. El otro está rezando con todo. Pero hay alguien que está tranquilo como si no pasó nada. Es el caballo. El caballo está pastando. No le importa ni de los policías, ni de la frontera, ni de la mercadería. ¿Por qué? Él no sabe que hay un peligro acá. Él no sabe que hay un peligro. Así puede Has Shalom pasar con nosotros. Tiene juicio, está bien, Roshana. Voy a jugar un poco al tenis. ¿Qué problema hay? ¿Qué es eso? ¿Hay que escuchar shofar? Bueno, está bien, está de antes. ¿Qué me importa? Anda a pastar, no hay ningún problema. Pastar tranquilo. Pero... que hay un peligro, hay. Que hay un aviso, miren, frontera, policía, cuidado, hay. En el cielo Hashem puso el aviso. Mandó avisar ahí, puso en el horóscopo, en el signo. Este mes, purificación, organícense. Mes que viene, juicio. La capacidad del hombre es ver un poco más lejos. Es de Ujajam. Aroe etanolat. ¿Quién es el sabio? El que ve lo que va a pasar, el que prevé el futuro. Si la persona es capaz de pensar y de analizar, entonces tiene todos los caminos abiertos. Si uno empieza este mes a mover, a ver, bueno, la verdad, vamos a hacer un pequeño balance. El negocio que no hace un balance una vez por año, puede ser que está perdiendo dinero y está cerca de la quiebra y ni sabe que está quebrando. Pero cuando haces el balance, los números, entonces nosotros tenemos obligación, cada uno de nosotros en este mes, de hacer un balance como persona, como judío, como padre, como hermano, como hijo. A ver, analizarnos nuestra vida, a ver cómo estamos comunitariamente. Y cuando vemos que en este balance hay algunas cosas negativas, a corregir, a mejorar, a poner las cosas en su lugar. Entonces uno llega realmente al día de Rosh Hashanah, Yom Hadin, el día del juicio, es un día de juicio. Pero si uno, este mes, vuestros dijeron que un mes en el año vale por un año. Hay una expresión en hebreo que dice, Notnim la betulah yud beit chodesh. Hay una regla que a una chica virgen que se casa le dan 12 meses, que se va a casar, le dan 12 meses para prepararse. Jovencita, no, prepare su ajuar, se estudia, aprenda a cocinar, le dan 12 meses. Nim la betulá, a la virgen le dan 12 meses. Así dice nuestro jajamim. Este mes, que el símbolo es Virgo, es virgen, vale por 12 meses. Si vos te preparás bien en este mes, salvaste todo tu año. Todo el año fue como si hubieras preparado para llegar a esto. Entonces, bueno, queremos desear a todos, aunque tenemos un almuerzo más antes de Rosh Hashaná, queremos ya desear a todos que se preparen, que estén realmente a nivel óptimo para que este juicio sea un juicio. La verdad que tuvimos un año difícil. El mundo tuvo un año difícil. El pueblo judío tuvo un año difícil. El Hafetz Haim dice así, que Jacob vino fue a luchar contra el ángel de Esav. Esav es el archienemigo de los judíos, ¿no? Entonces le golpeó las piernas. ¿Por qué? Porque no le pudo golpear la cabeza. Entonces dice el Hafetz Haim, dice así, el cuerpo de Jacob representa el pueblo de Israel. La Torá se estudia con la cabeza y la manutención de la Torá con las piernas, que es lo que mantiene el cuerpo. Porque la cabeza sin las piernas no llega a ningún lado. Necesito las piernas para llegar a algún lado. Viene el enemigo del pueblo judío y le quiere golpear la cabeza, que la gente no estudie más. Que no vaya a la yeshiva, que no vaya al Beit HaKnesset. Ya está, destruye el pueblo judío. Si no hay Talmud Torah, si no hay yeshiva, si no hay Beit HaKnesset, no hay más judíos. Ya, se terminó todo. Esto es lo que él quiere. La cabeza no llega, no puede golpear. ¿A dónde le golpea? Las piernas. En los que mantienen este estudio, son el sostén del estudio. Entonces, como la Torah empezó a crecer y a desarrollarse en el mundo entero, otra vez libros, yeshivot, escuelas, el Yetzer Hará no sabe lo que hacer. Decir a uno, no vaya a estudiar, no puede, porque yo quiero estudiar, a mí me gusta estudiar. Entonces va y le golpea, ¿dónde? En el sostén del estudio, en la parte económica. Golpeó todos aquellos fondos, todas aquellas entidades, donde estaba guardado el dinero que mantenía las yeshivot, gente que había juntado toda su vida. Golpeó el sostén de la Torá, pero igualmente no lo va a tirar al piso. Jacob salió rengueando, pero pudo después recuperarse. Este año vimos claramente el golpe en la parte económica, que más que todo para nuestro pueblo representa un golpe fuerte en todo lo que se llama el desarrollo de estudio de Torah, que es algo muy elevado y muy costoso también. Hay que hacer escuelas, hay que preparar rabinos, maestros, es muy costoso. Ahí fue a donde se golpeó este año fuerte. Entonces tenemos que hacer tefilá y tenemos que pedir a Hashem, nuestra tefilá tiene mucha fuerza, pedir a Hashem que este año que va a empezar sea un año con más berajá, con más bendiciones, con más paz, con más fuerza para nuestro pueblo. Somos tan poquitos que podamos realmente responder a todo lo que se nos pide. Entonces queremos desear a todos que en estos 17 días que quedan para Elul puedan realmente cada uno desarrollarse. 17 también suma Tov. Tov quiere decir bueno. Entonces, que pueda desarrollarse y Mirzi Hashem, y que Akadosh Baruj Hu escuche nuestras tefilot, y que tengamos una Shana Tova Mtuká con buenas noticias, prosperidad, salud y Parnasá Tova para todos. Amén.